En Romanos vamos a mirar, las personas que han estudiado Romanos pueden entender esto, que siempre Pablo está haciendo preguntas como si una audiencia le estuviese preguntando, pero él mismo se está anticipando a estas preguntas. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él, nótate que la acción, la obra recae en Dios y Él va a declarar justo por la fe. Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que se refiere a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, se refiere a los que no son judíos, que somos nosotros. 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Yo se lo voy a explicar en el capítulo 6. Por eso, la predicación del día de hoy es la justificación de Abraham. La justificación de Abraham. Vamos a mirar el capítulo 4. Recordemos que cuando Pablo escribe Romanos no hay capítulos, pero los capítulos ayudan a poder estructurar un poquito más la carta de Pablo. El título de esa predicación es la justificación de Abraham, y si ustedes quieren ponerle un subtítulo, es la justificación es por gracia mediante la fe. Versículo 31 de Romanos 3. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Capítulo 4, versículo 1. Dice así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, o el que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Mas al que no obra, o al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica o declara justo al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado o bendecido es aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En este pasaje, Pablo explicará que la justificación siempre ha sido por la gracia de Dios a través de la fe, y no por las obras de la ley o por la circuncisión, sino que ha sido un regalo gratuito de Dios para aquel que cree. Y esto Pablo lo confirma a los romanos con el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Esto es importante porque la audiencia, recordemos, que obviamente también hay judíos y gentiles, lo podemos ver en Romanos capítulo 14. Pero aquí lo que Pablo está demostrando es que siempre la justificación ha sido a través de la fe y por la gracia de Dios. Los judíos se identificaban mucho con ¿quién? Con Abraham. Lo podemos mirar en Juan capítulo 8. Abraham tenemos ¿por qué? Por padre. Podemos mirar. Por eso también en Lucas capítulo 16 podemos mirar que el rico, que era judío, que hacía fiestas esplendorosas, dice que se miró en el infierno y después también miró a Lázaro en el seno de ¿quién? De Abraham. Vemos que Abraham era la figura con la cual se identificaban los judíos, diciendo, yo tengo esta misma fe de Abraham, yo vengo de la línea de Abraham. Y Pablo aquí utiliza a dos personajes del Antiguo Testamento, Abraham como el padre de la fe y a David, que fue el rey escogido por Dios. Y Pablo utiliza esto para confirmarle a los romanos con el ejemplo de Abraham el padre de la fe. Mira lo que dice el versículo 1. ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Eso es importante porque Pablo está vinculando a su audiencia por medio de la línea sanguínea. ¿De quién? De Abraham. Por eso dice, ¿nuestro qué? Padre. Estos judíos reclamaban venir de la descendencia de quién, de Abraham. Y por eso este argumento tiene mayor peso. Porque Pablo ha dicho en el capítulo 3 que la justificación es por la fe en Jesucristo, porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por tanto nadie se puede jactar, ni judíos ni gentiles, porque tanto Dios va a justificar a quienes, a los judíos mediante la fe, y tanto a los gentiles mediante ¿qué? La fe. ¿Y con qué personaje lo va a demostrar? Con el mismo personaje con el cual los judíos se identificaban, con Abraham. Y entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro patriarca, nuestro padre según la carne. Cuando Pablo dice halló según la carne, se refiere a según sus obras. O sea, ¿qué obtuvo o qué ganó el patriarca Abraham por medio de sus obras? La Biblia Peshitta lo traduce así, escuchen. ¿Qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? O como lo dice la Biblia de textual. ¿Qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Podemos mirar que aquí Pablo está diciendo, ¿qué es lo que ganó Abraham según sus obras humanas? Versículo 2. Porque sí, esta palabra es importante, sí es una hipótesis. O sea, pongámoslo en una perspectiva hipotética. Porque sí, Abraham fue justificado o fue declarado justo ante Dios, es lo que significa. Recordemos que el pensamiento es el capítulo 3. Porque si así hubiese sido, Pablo está diciendo, que Abraham fue hecho justo, declarado justo delante de Dios, ¿por qué? Por las obras. ¿Ves cómo se conecta con el versículo 21? ¿Qué pues halló el patriarca Abraham según su qué? Sus obras. Porque si Abraham hubiera sido declarado justo delante de Dios por medio de sus obras o por las obras, ¿qué es lo que pasa? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La Biblia textual dice así, porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no la tenía ante Dios. O sea, si Abraham hubiese sido declarado justo por medio de sus esfuerzos humanos o por medio de sus obras, él tendría una razón para enorgullecerse o jactarse en su carne de su justificación o de su propia justicia que le haría estar recto delante de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué pues ganó o halló Abraham nuestro patriarca en su carne? Porque si él hubiese sido declarado justo delante de Dios por medio de esfuerzos humanos, entonces él tendría una razón ¿para qué? Para gloriarse, pero después dice, pero no para con quién, para con Dios. O sea, Abraham no tiene nada de qué jactarse delante de quién, de Dios. Abraham, por todas las obras que hizo, por todas las señales y pactos que Dios hizo por la circuncisión y todo lo que hizo, si él hubiera sido justificado por todas esas cosas que él hizo, él se iba a presentar delante de Dios con el cuello erguido diciendo, yo soy salvo por medio de todo esto que yo hice. Pero después Pablo dice, pero este orgullo o esta jactancia no la tiene delante de Dios. La Biblia textual dice así, pero no la tenía ante Dios. O la Nueva Versión Internacional dice, pero no delante versículo 3. Te voy a explicar por qué. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí eso es importante porque Pablo ahora está apelando a la Escritura del Antiguo Testamento. Está diciendo, ¿qué dice la suprema autoridad? Recordemos que los judíos, para ellos la Escritura es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es la revelación de Dios. Y ahora está diciendo, si realmente Abraham hubiese sido justificado por medio de sus obras, él tendría algo de qué gloriarse delante de Dios, pero él no tiene nada de eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la autoridad de Dios? ¿Qué es lo que dice la revelación divina? Y eso es importante porque esto va a atraer los oídos y el pensamiento y la reflexión a los judíos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿O qué es lo que Dios dice entonces? El argumento es que si Abraham fuese declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la Escritura dice? ¿Qué es lo que la revelación bíblica dice? La Escritura es el soplo de Dios, ¿no? Es la autoridad suprema para un judío. ¿Qué es lo que Dios dice? Si Abraham hubiese sido justificado por medio de las obras, la ley, o sea, la voz de Dios, la voluntad de Dios, hubiese dicho esto. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice Dios en su revelación? Mira lo que dice. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vemos que al final, ¿cómo termina el apóstol Pablo? ¿Cuántos van a ser justificados por medio de sus obras? Nadie. Porque ¿qué es lo que ganó Abraham según sus obras? Nada. Porque si él hubiese sido justificado por medio de las obras, él tendría algo de qué gloriarse. Pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Que él creyó y le fue contado por justicia. O sea, creyó Abraham, o sea, él tuvo fe, él confió en Dios. Entonces, escuchen, el creer entonces no es una obra humana, sino una obra y don divino por el cual el pecador recibe y acepta gratuitamente los beneficios de la justificación. Porque Abraham no obtuvo o ganó esta justicia según su qué, su carne. Ese es el argumento. Ni Abraham fue justificado por medio de sus obras. De otra manera, él tendría de qué jactarse delante de quién, de Dios. Pero Pablo ha dicho que él no puede jactarse delante de Dios porque la justificación es por fe y esto no es una obra humana. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está citando aquí a Génesis capítulo 15, y esto es importante, porque la circuncisión es dada en el capítulo 17. O sea, Pablo está citando, por así decirlo, dos capítulos antes lo que le fue justificado o le fue contado por justicia a Abraham antes del pacto de la circuncisión. Génesis 15, de versículo 1 al 6, dice así. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Notemos, eso es importante. ¿Aquí Abraham estaba circuncidado? No. Eso pasó en el capítulo 17. ¿Aquí tenía un hijo? No. Aquí había recibido la promesa. Dios lo sacó afuera y le dijo, mira los cielos, así va a ser tu qué. tu descendencia. O sea, toda la promesa se la dio antes de la ley de qué? De Moisés. Tuvo que morir Abraham, pasaron 400 años, y luego José murió, y luego después de esto vino Moisés, y Moisés pasaron 40 años en el desierto, y Dios entregó qué? La ley. 400 años, del tiempo de Abraham hasta Moisés son 800 años. Y Dios le había dado esa promesa antes de la ley de Moisés, antes de la circuncisión. ¿Y cómo Dios le dio esa promesa? Cuando Abraham, ¿qué? Creyó, sin circuncidarse, sin tener las obras ¿de qué? De la ley. Luego la promesa y la justicia y la justificación son antes de la ley, son antes de la circuncisión. Fue la fe entonces y la confianza de Abraham en Dios la que le fue contada por justicia. Fue por esta fe que tuvo Abraham que Dios le atribuyó justicia. O sea, Dios lo declaró como justo cuando Abraham creyó las promesas de Dios. Versículo 4 de Romanos 4. Después dice, pero al que obra o al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, aquí está haciendo una reflexión Pablo con los judíos. Abraham creyó y le fue contado por qué. ¿Cómo comenzó el versículo 1? ¿Qué es lo que ganó nuestro patriarca, Abraham, según qué? La carne. Porque si la justificación hubiese sido por las obras, él tenía algo de qué gloriarse para con quién. Pero no es así para con Dios. Porque ¿qué es lo que pasó? Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero al que trabaja, o sea, si Abraham hubiese trabajado, no se le hubiera contado como por gracia. Dice versículo 4, pero al que obra o al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, si tú trabajas toda una semana y tu patrón te paga, no te va a decir, ten ese cheque, te lo voy a dar por gracia. Eso es algo tonto. ¿Cómo que es por gracia? Gracia significa un don inmerecido. ¿Cómo estás diciendo que me voy a ganar este cheque por gracia cuando trabajé los 7 días de la semana? Esto no es algo por gracia, es una deuda. Es algo que tú me debes y por tanto estás obligado a pagarme. Y es lo que está diciendo Pablo. Abraham simplemente creyó y le fue contado como justicia. Fue declarado como justo, pero el que obra o al que obra no se le cuenta su salario o su cheque, para que lo entiendas, como algo inmerecido, como gracias. Eso es gracia, un regalo inmerecido, una acción inmerecida. Como gracia, sino como una ¿qué? Deuda. O sea, si esto hubiese sido una obra de parte de Abraham hacia Dios, no se le concedería esta justicia como algo gratuito o inmerecido, sino como una deuda que Dios tendría que pagarle a Abraham por lo que hizo. Y esto nos revela algo muy importante. La salvación es por gracia mediante ¿qué? La fe. ¿Qué significa esto? Que Dios no está obligado a salvar ¿a cuántos? A nadie. Porque Dios no le debe nada a nadie. Si Dios decide salvar a una persona, es por pura ¿qué? Gracia. Y esta gracia se obtiene mediante la fe. Y un ejemplo de esto es ¿quién? Abraham, que sin trabajar, simplemente creyó en la promesa de Dios y esta fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. De otra manera, esta fe, esta gracia, no se hubiese contado como gracia, sino como una deuda. O sea, Dios no tenía ninguna responsabilidad, ninguna deuda, ninguna cosa que Él hiciera darle esto, que le hiciera obligar darle tal cosa a Abraham. O sea, si esto hubiese sido una obra de parte de Abraham, que hubiera creído o que hubiera hecho algo, Dios no se lo concedería esta justicia como algo gratuito, o inmerecido, sino como una deuda que Dios tendría que pagarle a Abraham por lo que hizo. ¿Por qué? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5 es un contraste. Mas al que no obra, al que no trabaja, esa es otra traducción, mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica, en aquel que declara justo, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora bien, quiero que vean esta parte, y si solamente aquí quedamos está bien. Nótate el contraste que ha hecho Pablo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Pero al que ¿qué? Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero ahora mira el contraste del versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al que impío. ¿Ves la diferencia? Al que obra es la persona que está recta delante de ¿quién? De Dios. Eso es la persona que obra. Entonces, si la salvación fuera por obra, Dios regalaría, Dios daría esa salvación no como una obra de gracia, sino como una deuda a pagarle a aquel que hiciera buenas, ¿qué? Buenas obras. Pero después dice, mas al que no obra, al que no hizo ninguna obra, sino cree en aquel que justifica, no al que se porta bien, sino ¿a quién? Al impío. Para un judío, un impío era una persona que estaba totalmente fuera de la salvación de Dios. Una persona que vivía contraria a la voluntad de Dios. Sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? Porque él es un impío. Y eso es importante. Porque cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos. Cuando él era un idólatra. Su fe le es contada por justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Primero, que la justificación es declarar a alguien como justo. O sea, el injusto es considerado como justo o inocente cuando éste cree en la obra de Dios y en lo que Dios dice. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Que la justificación es declarar a alguien como justo, o sea, el injusto es considerado como justo o inocente cuando éste cree en la obra de Dios y en lo que Dios dice. O sea, el injusto es considerado como justo o inocente cuando éste cree en la obra de Dios y en lo que Dios dice. Mira lo que dice el versículo 25. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Y hemos visto que el impío es un contraste con aquel que obra del versículo 4. Mira qué es lo que dice este diccionario. Impío se refiere a aquella persona que niega a Dios de forma absoluta con su inmoralidad e injusticia. Y esto nos tiene que traer un llamado a la esperanza. Un impío es aquel que ha negado a Dios absolutamente con su inmoralidad y su injusticia. Según el diccionario de la Biblia, Alfonso Lockhart dice así: el vocablo o la palabra que más se utiliza traducido como impío es rasha. Aparece unas 266 veces en el Antiguo Testamento, siempre unido al concepto de lo malo, pecaminoso e inicuo, contrastado además con el carácter de Dios que es justo y santo. O sea que es un impío, es una persona contraria a lo que es Dios. Dios es justo, esa persona es injusta. Dios es santo, Aquella persona es inmoral. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, dice el Salmo capítulo 5, el Salmo también capítulo 7. Y a este impío que vive de espaldas a Dios, rebelde contra Dios, que vive en contra de la palabra de Dios, impíamente, inmoralmente, cuando esta persona cree aquel que justifica al impío, Dios lo declara como que, como justo. Y es por eso que el que está en la cruz puede decir, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Cristo le puede que salvar. Eso significa que no importa qué es lo que haya sido en tu vida anteriormente, en tu pasado, cuántas veces hayas pecado, eres una persona impía. Y esta persona impía, cuando esa persona se arrepiente y cree, Dios lo declara como que, como justo, sin las obras de la ley. Es gratuitamente. Según la definición bíblica de un impío, mira lo que dice, Romanos 5, 6 al 8, solamente escuchen. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una actitud impía se describe en la Biblia como una actitud espiritual que es contrario a la piedad. Es el desprecio a Dios y de su ley. Solamente escucha a Tito 3, del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es un impío. Aquella persona que es insensata, rebelde, extraviada, esclavo de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y a ese tipo de personas, cuando la bondad de Dios se manifiesta y la persona cree en aquel que Dios puso como propiciación por nuestros pecados, Dios lo declara como que, como justo. Aquel que justifica es Dios sin intervención de una obra humana. Nótate el versículo 6 y con eso terminamos. Como también David, no solamente Abraham, sino que ahora es David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye o pone a su cuenta justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y sabes cuándo lo dijo? En el Salmo 32. ¿Por qué lo dijo? Porque él había adulterado con quién. Con Betsabé. Él, en ese momento, David era un asesino. Era un adúltero. Según la ley, él tenía que morir. ¿Por qué? Porque él había adulterado. Y toda aquella persona que adulteraba según la ley tenía que morir. Él había sido un asesino. Y él tenía que morir. Pero Dios le perdonó. En el Salmo 51 podemos mirar su lamento. En el Salmo 32 miramos su restitución. En el Salmo 51 dice, no apartes de mí tu espíritu. Y ahora en el Salmo 32 dice, bienaventurado a al hombre. Dice, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La pregunta es esta, ¿quién es aquel hombre bienaventurado a quien el Señor no inculpa o no le echa culpa, no le echa la culpa de sus pecados? ¿Quién es ese hombre? Aquel que tiene la misma fe que quién, que Abraham, sea judío o sea que gentil. ¿Ves que al final toda esta obra no reside en la persona, porque la persona es impía? Toda esta obra gira alrededor de quién, de Dios. Note del versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios, es una obra de Dios, atribuye justicia sin obras. Versículo 7, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le echa la culpa de sus pecados. Luego, si nosotros tenemos la misma fe que la de Abraham, sin obras, sin circuncisión, sin guardar la ley, porque en ese momento ni siquiera existía. Aquella persona que cree y tiene la misma fe de Abraham, Dios, su fe, la cuenta como que justicia. Vamos a ver.